Buen día a todos. Pues vamos a, iba a decir ponernos en las manos de Dios, pero en realidad todos estamos en las manos de Dios. O sea, no. Y Él ya está aquí, o sea, Él ha estado aquí, no oramos para que venga, no oramos para ponernos en sus manos, eso es simplemente para reconocer su guianza. Señor, Padre, esta mañana, mañana tarde quizá, reconocemos que para ti son todas las cosas, Señor. Por ti y para ti es todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que será y todo lo que es, Padre. Ponemos un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra y más que aprender, Señor, a conocerte. La idea del estudiar tu palabra es conocerte, poder tener una relación personal contigo y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer tu voluntad y ponerla por obra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. La titulé Un corazón endurecido y nos toca Éxodo 7. Hemos estado estudiando pues Éxodo. Capítulo a capítulo, de repente me cuesta trabajo porque como que en el capítulo parecerían dos temas diferentes, aunque el tema bíblico es uno solo. Entonces, en el capítulo pasado, la plática se tituló Cuando Dios Responde y estábamos estudiando que Dios le estaba respondiendo a Moisés sus dudas. El pueblo de Israel venía de, su aflicción se habría incrementado a causa, ¿no?, aparente de Moisés. Entonces le echan la culpa a Moisés. Moisés se dirige a Dios para cuestionarle, pues, qué está pasando, por qué, pues, no está liberando a su pueblo, como lo había dicho, ¿no? Pero Dios tiene un plan, ¿no? Dios le confirma el llamado a Moisés, le responde que es él la misma respuesta, que Dios mismo es quien va a hacer las cosas. Y Moisés, lleno de temor y de dudas, todavía hasta el final, de todos modos, pues se reconoce incapaz e inadecuado para llevar la palabra de Dios delante de Faraón. Y no sé si fue nuevo para todos ustedes esta parte final donde encontramos que en otras versiones dice que soy de labios incircuncisos, ¿no? Y entonces su posición no era necesariamente que era tartamudo o batallaba para hablar, sino soy impío, o sea, soy impuro como para portar tu palabra a los demás. Y qué tremendo, ¿no? Y es ahí donde comienza este capítulo y va a recibir instrucciones de Dios. Moisés y Aarón recibirán instrucciones de Dios de lo que haya que hacer. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 7 de Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Estos dos versículos son una confirmación de lo que Dios le había dicho a Moisés ya anteriormente, en el capítulo 4. No es nuevo, vuelve a aparecer. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio la tarea de bajo su autoridad y dirección gobernar sobre el resto de la creación. El hombre se rebela contra Dios, deseando ser como Dios. Ahora gobierna sobre la creación sin la dirección de Dios, trayendo caos a toda la creación. Pero Dios tiene un plan para redimir a toda su creación. Sabemos que lo que está por acontecer, aún así, no excluye a todos los egipcios de ser salvos, ¿cierto? Entonces, Dios tiene ese plan y ha buscado restablecer esa relación, el orden y la armonía que había en el principio. En ese plan hemos visto cómo es Dios buscando relacionarse con el hombre a través de su mensajero, el ángel de Jehová, de ángeles, de visiones, de sueños y ahora del hombre mismo. Ahora está escogiendo a Moisés y a Aarón. A Moisés, qué interesante, a Moisés para ser figura de Dios delante de Faraón y a Aarón como profeta. Establece un precedente de orden en toda la manera en que Dios se comienza a relacionar desde entonces con el hombre, ¿sí? A través de mensajeros hechos a su imagen y a su semejanza. Después es su Espíritu Santo el que nos deja. Después, a través de su Hijo, redime esa relación y luego ese es su Espíritu Santo el que nos deja para relacionarnos. Entonces, es así como un, honestamente, wow, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, Dios, siempre Dios ha sido el de la iniciativa. Siempre Dios ha sido el que está buscando al hombre nuevamente y queriéndolo restablecer a su relación original, a su propósito original. Entonces, y esto es lo que Dios está por hacer con Israel. Después Dios lo hará por amor con su creación. Lo estamos viendo como si estuviéramos desde allá para ahora, ¿no? Enviando a su Hijo para sacarnos de la opresión, liberarnos de la esclavitud y redimirnos a su propósito original. Y son esas tres cosas que Dios está por hacer en Israel también. Sacarlos de la esclavitud, liberarlos de la opresión y redimirlos a su plan original para ellos. Dice el versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Faraón representa la opresión del hombre contra Dios y toda su creación a gran escala, tratando de evitar el plan de Dios de fructificar y multiplicarse, oprimiéndola y abusando de ella. ¿Cierto? O sea, mandaba matar a cada hijo que naciera. Eso está contra uno de los primeros mandatos al hombre. O sea, multiplícate, fructifica, multiplícate y llena toda la tierra. Es el carácter de Faraón, dispuesto a colocarse sobre toda la creación y sirviéndose de la humanidad, oprimiendo y esclavizando a sus semejantes, hechos al igual a él. Esta es la injusticia del mundo. La justicia de Dios es todos estamos iguales. Y eso es lo que ha hecho el pecado. Pero lo primero, no sé si a ustedes también, me imagino que sí. Lo primero es, ¿cómo que endureció el corazón de Faraón? ¿Cómo Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Acaso es para alardear de su gloria? ¿Es Dios haciendo que alguien haga algo malo? Bueno, es importante leer todo el texto en su contexto, en el libro, en el capítulo y en el versículo. Si sacamos de orden toda esta secuencia de historia y de narrativa, nos va a pasar eso. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque en esta porción, pues dice que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿no? Entonces parecería que, pues quizá Faraón no era un tipo tan malo, sino que Dios deliberadamente hace que sea malo para él presumir para él poder hacer sus maravillas. Pero en realidad, cuando Dios llama a Moisés para decirle lo que él hará a través de Moisés, en el capítulo 3, Dios le dice que Faraón no los dejará ir. ¿Sí? Ahí no dice nada de endurecer, dice, yo sé que Faraón no los dejará ir. Entonces lo primero que sabemos del carácter de Faraón. Bueno, ya habíamos sabido que era capaz de matar a la gente, ¿sí? De oprimir, de niños, esclavizar. Entonces, pero lo primero que sabemos es que Dios dice que yo sé que no los dejará ir. Éxodo 3:19 es donde dice eso. Entonces, eso no significa que Dios lo haya programado así. El hecho de que Dios sepa lo que vas a hacer, lo que vamos a hacer, no significa que estemos siendo predestinados por Él para hacerlo así. Es en el 4:21, en el capítulo 4:21, que Dios hace mención de que endurecerá el corazón de Faraón. Y algo muy, muy, como sé que esto está en la cabeza de, pienso yo, en la cabeza de todos, así como lo estuvo en la mía, es donde quería ahondar un poco. Y resulta que para endurecer existen tres palabras en el hebreo. Kabet, espero que lo pronuncie bien, que es pesado, embotado, es decir, aturdido, eclipsado, no piensa con claridad. Esta palabra se usa con el sujeto siendo Faraón, en el capítulo 14, versículo 4. Va a haber muchos detalles, a lo mejor luego la escuchan y los leen. Y en el capítulo 17, perdón, se usa para Faraón en tres ocasiones y para Dios en una. Uno de ellos es el capítulo 10:1, es donde se usa para Dios. Entonces, ¿y qué? ¿Cómo se empleaba esta palabra en el hebreo? Dice que su uso es cuando un órgano no está en buen funcionamiento. Siendo el corazón el trono de la mente y la voluntad, este no es sensible o resiste a la influencia externa. Por lo tanto, es terco y obstinado. Sin embargo, es irónico que esto lleva a que Dios sea glorificado y honrado. Qué interesante, porque esta palabra está siendo empleado para referirse al corazón de Faraón como una posición incapaz de tomar la decisión correcta y de que una vez que tomó esa decisión no va a cambiar de parecer porque no está funcionando bien. Y aún así, Dios se va a glorificar en eso. La otra palabra es hazak, ser fuerte, firme, hacerse obstinado, apretar, exprimir, aplicar presión. El sujeto es Dios y el corazón de Faraón, usado en diferentes capítulos, en diferentes versículos. Qué interesante, porque si traduciríamos, o sea, en cada uno de los diferentes significados, y Dios apretó el corazón de Faraón, y Dios exprimió el corazón de Faraón, y Dios aplicó presión al corazón de Faraón. Le está trayendo opresión para que reflexione. ¿Cuál era el propósito? Que volteara a él, que lo reconociera como Dios. Entonces, también se empleó para Israel, de hecho, esa palabra. En el caso de Ezequiel en el exilio, dice, este lo voy a leer, dice en Ezequiel 2, del 3 al 5, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío y los hijos de Israel, yo te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Cambia bastante nuestra idea de Dios endureciendo el corazón de Faraón, ¿no? O sea, también lo amplió esa palabra para referirse al corazón duro de Israel. Negativamente es terco y debe ser cambiado. Esa podría ser su uso. Dependerá de cómo decida responder ese corazón. Y es esta condición en el corazón de Faraón que permite que la mano fuerte de Dios sea mostrada. La otra palabra es kasha, endurecer, hacer rígido, hacer difícil. El sujeto es Dios y Faraón, en diferentes instancias se usa así. Y en muchas otras partes de la Biblia es el que más se usa comúnmente, incluso para referirse a la dura cerviz. ¿Recuerdan? Lo vamos a estar escuchando una y otra vez, que el pueblo era de dura cerviz. Entonces, también se usa en el 32.9, en el 33.3, en el 34, en Ezequiel, más adelante. Todo eso, entonces, creo que cambia bastante nuestra idea de Dios. Y la dificultad de la traducción es el hecho de que no se sabe con certeza en los originales hasta quién está dirigido cuál. Entonces, Dios traía opresión al corazón de Faraón y a pesar de eso, su decisión fue no dejarles ir. Por tanto, cada vez le sería más difícil cambiar de parecer por la dureza de su corazón. Sin embargo, seguiría insistiendo. O sea, son 10 plagas. No, a la primera no, el otro no. O sea, no dijo la primera, ok, no quisiste, endurezco tu corazón y bye, ¿no? El propósito de los profetas era guiar al arrepentimiento, pero al no haber arrepentimiento, el llamado de los profetas hacía más obstinada la terquedad y se intensificaba el comportamiento pecaminoso. ¿Lo captamos? ¿No es esta la conducta del hombre rebelde? ¿Qué pasa si le dices a tu niño, no te comas eso, no agarres ahí? O aquellos que no tienen hijos, ¿qué pasaba cuando tu papá o tu mamá te decía, no te comas eso, no agarres ahí, no hagas lo otro? ¿Qué hacíamos? Va. Ah, no, pues sí, que yo soy Dios, no tú. Es el corazón de todo ser humano en el pecado. O sea, es entonces donde el amor y la sabiduría de Dios interviene con juicio para guiarnos al arrepentimiento. Romanos 2:2-4 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ese es el propósito principal de todo esto. Dice, la primera respuesta será más fácil. Ante la tentación, dicen que, por ejemplo, ante las tentaciones de las drogas, ante las tentaciones quizá de la juventud, comenzar a decir, ok, no necesariamente tengo que hacer todo lo que me dicen mis papás. Y ante la tentación de tomar, comenzar a emborracharte, quizás fumar, la primera vez que tienes que tomar esa decisión va a ser la más difícil. Cada vez va a ser más fácil tomar la decisión que hayas tomado en un principio. Si dijiste no a la primera, te va a ser más fácil decir no a la segunda, no a la tercera, no a la cuarta. Si dijiste sí a la primera, te va a ser más fácil decir sí a la segunda, sí a la tercera, sí a la cuarta. ¿Qué está sucediendo? Se está endureciendo nuestro corazón. Se está cauterizando la conciencia. Entonces, ante Dios, pidiéndote que le obedezcas, que le sirvas, que te arrepientas, la primera respuesta será la más difícil. Después, cada vez será más fácil, sea sí o sea no. ante Dios pidiéndote que le obedezcas, que le sirvas, que te arrepientas, la primera respuesta será la más difícil. Después, cada vez será más fácil, ya sea sí o ya sea no. Y si Dios te está hablando hoy al arrepentimiento para que le conozcas como el único Dios verdadero, ¿qué harás? ¿Qué haremos? ¿Qué ha decidido Faraón? Hebreos 3:15 y 4:7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos al versículo 8 del texto de Éxodo 7. Y continuamos con la lectura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las culebras de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. En este caso, la palabra culebra no es la misma empleada cuando en la zarza Dios le dice que haga esa señal para que el pueblo de Israel crea que Jehová lo envía. No es la misma palabra, en el hebreo es otra, es tanín. Y esa palabra está empleada comúnmente más para referirse a monstruo marino, cocodrilo o dragón. Esta figura bíblicamente en diferentes etapas de la historia representa a Faraón, a Egipto, a Babilonia y a todo poder en oposición a Dios, y simboliza a corto, mediano y largo plazo el destino y la derrota de cada uno de ellos hasta el gran dragón, ¿cierto? O sea, wow, encontramos esa palabra aquí, la vamos a encontrar al final. Y es derrotado. Y aquí, aquel que es la vara de Dios, vence a las varas del faraón. Se traga a las varas de faraón. Hay muchas otras connotaciones, como el hecho de que son tragados por el Mar Rojo y muchas otras. Muchas otras. En Ezequiel vuelve a hacer mención de esta serpiente hacia Egipto, hacia Babilonia. Entonces, es una y otra vez un patrón. Esto no solo tiene... hace eco en toda la creación, hace eco hasta nuestros días. La redención de Dios es antes de la fundación del mundo. Sus planes están desde antes. Versículo 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Es una porción larga y hay un montón de simbolismos, ideas y todo eso, pero vamos a confiar en la que el Señor tiene para nosotros. Y dice, esta porción la conocemos como las plagas, pero en la narrativa se describen como señales. ¿Cuál es el propósito de una señal? Dirigir nuestra atención hacia un punto. O sea, no son plagas, son señales. Dirigir nuestra atención hacia un punto para ese entonces, para el presente y para el futuro. La revelación era para todos. Los egipcios conocerían quién es Dios, quién es Yahweh, Faraón y los egipcios. Los israelitas se darían cuenta que es Dios, Yahweh, quien los sacó de la esclavitud y los redimió. ¿Sí? No sé si recuerdan cuando hace el llamado, o sea, dice, y si no me creen que eres tú, bueno, yo haré señales, haz esto, haz lo otro, para que ellos crean que yo te envié. El pueblo de Israel conocía a Dios, sabía que había un solo Dios verdadero, Yahweh, no lo conocían con ese nombre, pero según la Biblia. Entonces, pero no le creían a Moisés. Entonces, al final de cuentas, las señales eran para los dos, son para todos. Y toda la creación también. En el 9:16, Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en mi poder, perdón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. No se trata nada más de eso, es como el diluvio, o sea, no es nada más con un pueblo, con una gente, con una porción de tierras, con toda la creación. Dios continúa interviniendo en toda su creación. Y qué loco, ¿no? Porque algunas de las canciones tienen mucho que ver. Por tanto, todos estos acontecimientos tienen implicaciones en toda la creación. Al parecer los vamos a estar estudiando así, los vamos a estar viendo así. Las plagas van de menor a mayor. Hay muchas otras ideas de cómo estructurar y cuál es primero y por qué es primero y por qué después y qué pasa. Pero bueno, un patrón rápido para todos entender un poquito. Parece que van de menor a mayor, como con pequeñas molestias, luego enfermedades, y luego enfermedades y daño, y finalmente oscuridad y muerte. Que es ausencia de creación. No hay nada. 3 grupos también se organizan en 5 grupos de 2. Son 10 plagas, 5 grupos de 2 por su contenido en el Nilo, insectos, enfermedades, daño, oscuridad y muerte. Son patrones que podemos encontrar. 3 grupos considerando la escena donde en la primer plaga hay una advertencia en el río, en la segunda Hay una advertencia en el palacio de Faraón por parte de Moisés, y en la tercera no hay advertencia, simplemente sucede. Moisés lo hace al extender su vara. Y en la 4, la 5 y la 6, lo mismo. Advertencia fuera del palacio, advertencia en el palacio, y solo Dios la manda a través de Moisés. Y en la 7, 8 y 9, lo mismo. Y luego en la 10, pues bueno, hay otra vez esta muerte, ¿no?, de los primogénitos. Son nada más rápido, por si son curiosos. Entonces, pero lo importante de todas estas plagas y de toda la narrativa es cómo siempre, ahorita leímos una, pero en todas vamos a estar escuchando, y para que vayamos poniendo atención repetidamente, la palabra todo y tierra y toda la tierra y todo lo que hay, ¿sí? Todos los... Y así será. Este énfasis pone intencionalmente atención también en toda la tierra, en toda la creación. La oposición de Faraón es contra Dios y todo el orden creado, oponiéndose al plan de Dios para el hombre de multiplicarse y llenar la tierra. Esto tiene implicaciones cósmicas, porque el pecado tiene que ver y afecta a la creación entera. El pecado no solo nos daña a nosotros, perjudica todo. La liberación de los israelitas va más allá que solo Israel. Es la creación entera. Dice Romanos 8, 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos no decimos que se acabe todo eso? ¿Cuántos no anhelamos ver la perfección en toda la creación? La liberación de los israelitas entonces tiene una implicación completa en toda su creación. El agua afectada no es solo la del Nilo, también es la de los depósitos, evitando la posibilidad de considerar un fenómeno natural lo que está sucediendo. Porque ahí vas a encontrar, con esta onda del YouTube, vas a encontrar un montón de explicaciones científicas de los sucesos. Dice la Escritura, dice, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques. O sea, del Nilo, cómo brincó a los estanques, ¿sí? Sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera, como en los de piedra. O sea, imagínate, ¿no? Estabas tomando y de repente... ¡pum! O sea, no es un fenómeno natural. Porque han justificado por qué el río se pone rojo, el incremento en las algas, lluvias torrenciales, bla, bla, bla. Dice, para Israel, algo interesante, para Israel era romper el orden normal de la vida en una manera extraordinaria. En el hebreo no tenían la palabra para describir o para decir naturaleza. No existen fenómenos naturales. Que el sol salga, que la luna, que se ponga, que llueve, que tiemble, que relampaguee, que truene, que la flor se abra, florezca, que haya árboles de café. no es la naturaleza. No existe en su palabra la naturaleza. Ellos veían la mano de Dios en todas las cosas, aun en aquellas que hoy en día se consideran el resultado de las leyes naturales. O sea, era una señal de Dios, era una maravilla de Dios que el sol saliera, que el sol se pusiera, que la flor se abriera. Por lo tanto, el sol y la luna eran señales o milagros, ¿sí?, de Dios. Cada día, cada noche eran señales de su poder y bondad. Para Israel este hecho era una maravilla. Los milagros no son pruebas del poder divino, sino que son demostraciones de su poder y su propósito. ¿No deberíamos de verlo así? Dios está involucrado en todo. Faraón lo vio y no creía. Israel lo vio y creyó. Sin embargo, se olvidarían. Constantemente leemos: Jehová dijo a Moisés, así ha dicho Jehová. Un poquito de reflexión, perdón, en la parte anterior. O sea, ¿cómo lo estamos viendo nosotros las cosas? Yo tiendo a ser pesimista, o sea, y decir, esto va de mal en peor. Este gobierno, esta maldad, esta violencia. Bueno, en la lectura que hicimos también vemos y vamos a seguir viendo en adelante cómo Moisés, Jehová siempre es dirigiéndose a Moisés, dándoles instrucciones. Moisés y Aarón, sin Dios, no podrían haberlo hecho. Dios y el hombre son agentes humanos a quienes Dios eligió. Dios eligió al hombre como agentes para trabajar su plan de redención. ¿No dice que somos embajadores? Dios ha escogido no actuar solo. Sigue involucrando a su creación en todo este plan de redención. ¿O a poco no nos preguntamos, bueno, y por qué no sea ya? ¡Pum! Todos acabados y todos redimidos otra vez y todo otra vez bonito en el Edén. Porque Dios ha escogido no actuar solo. Cuando nos creó, nos dio la autoridad para sojuzgar a toda su creación bajo su dirección. Y no lo quisimos hacer así. Pero Él sigue, Él sabe y Él tiene un plan. Aunque no lo entendamos, tiene un plan para redimir todo nuevamente. Éxodo 7:17 dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Ese es el propósito de las señales. Y lo vamos a estar leyendo una y otra vez. Dios ha pedido que libere a Israel de la opresión. Le ha pedido a Faraón para que le sirva. Faraón continúa resistiéndose, endureciéndose en obedecer. Faraón necesita reconocer que esto tiene implicaciones en toda la creación. Hay muchos ecos de estas señales más adelante en la historia. Así como hay sangre por toda la tierra de Egipto. Por ejemplo, ahorita por la contaminación, bueno, la señal que hace Dios en el Nilo, también la habrá con la muerte de los primogénitos. Dice: no había casa donde no hubiese un muerto. Y siempre vamos a estar leyendo, es la totalidad, el cubrir todas las cosas, toda la región. Hay mucho simbolismo también en el hecho de que fuese sangre. La señal para que no hubiese muerte de tu primogénito era la sangre del cordero. No quiero meterme tanto en eso, hay muchas cosas. Dice Ezequiel 29:3, dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto. Este es otro faraón, ¿eh? mucho más adelante para ellos, atrás para nosotros. He aquí, yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón, Tanín, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Y ese es el corazón de cada uno de nosotros. Querer ser iguales a Dios, querer ser quienes gobernamos nuestro propio yo. Faraón necesita reconocer que su pecado afecta a toda la creación. Yo necesito reconocer que mi pecado afecta a toda la creación. Esta idea de conciencia ambiental siempre ha estado en el corazón de Dios, porque el pecado del hombre ha afectado a toda su creación, cambiando el orden y trayendo caos. ¡Qué loco!, ¿no? O sea, porque esto parece moda, ¿no? Esto de sin ofender, de ser vegano y toda esa onda, o sea, parece moda, de no pedir popote, ¿no? O sea, pero neta, todo eso es raíz del pecado. Todo el daño que vemos es raíz del pecado. Y Dios no lo ha estado diciendo, o sea, yo me quedé así como que, wow. Siempre ha estado en el corazón de Dios. Él tiene planes para redimir toda su creación. Colosenses 1, 16 al 20 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, ¿pero qué? Todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios es paciente. Es la primera plaga de 10. No quiere que perezcamos. Quiere que procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Es la primera señal de 10. Y si Dios te está hablando hoy al arrepentimiento para que le conozcas como el único Dios verdadero, ¿qué harás? Tienes que decidir. Tenemos que decidir. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y eso es la decisión que tomó Faraón. Y no vamos a hacer spoiler, vamos a ver qué le va a pasar después de 10. Pero eso es lo que Dios está haciendo. Y así como ha escogido a Moisés y Aarón, así nos ha escogido a ti y a mí para ser partícipes de toda esa redención. Dios quiere traer nuevamente armonía, así como empezó con su creación, trayendo orden, separando las cosas, haciendo tierra, cielo, llenándolos de vida. Así lo va a hacer nuevamente. Ahorita es un desorden, es un caos, y la raíz es el pecado. Yo necesito reconocer que mi pecado afecta a toda la creación. Que nuestro estilo de vida, que lo que estamos viviendo, no es, que es que esperamos, ¿no? Y las señales son para que reconozcamos que Dios es Dios. Nos arrepintamos y le obedezcamos. Deja ir a mi pueblo. Obedéceme. A que me sirva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Cada vez será más fácil tomar esa decisión que tomemos. Y oremos. Señor Padre, wow, qué loco, porque te llamamos Dios, te decimos Padre, te llamamos Creador. Pero creemos que todo lo que tenemos, que casi como si dependiera de nosotros el que amanezca y anocheza. Que si la planta no floreció, eso es porque yo no le eché agua. O sea, Señor, perdónanos porque seguimos poniéndonos en tu lugar sin reconocerte a pesar de todas las señales que nos pones. Confiamos y esperanzados, deseamos tu venida y tu regreso y tu redención de todas las cosas, en la tierra, en los cielos, visibles e invisibles, todo pasará de caos a orden. Gracias, Padre, porque te sigues relacionando con nosotros. A través de tu Hijo Jesucristo y el Consolador de tu Espíritu Santo que nos has dejado, Señor. Y que nos garantizas que volverás. Y eso es simbólico en representación a lo que vamos a hacer en unos momentos, Señor. De tomar el pan, tu cuerpo, tu sangre, reconocer que el único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Jesús. Gracias, Padre. Perdónanos, guíanos, no permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor.